Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al profesor Dr. Nazmi Osher, presidente del Congreso Mundial de la IFCC, a realizarse del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. Al profesor Steven Wong, actual presidente de la Asociación Americana de Química Clínica. A Pinar Akbulut Turat y Sesene Lagos, representantes de Kenneth Turkey, organizadores en Turquía del Congreso Mundial de la IFCC. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por vamos más. Por más.
El microscopio.
La Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, IFCC, es la Organización Mundial para la Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Desempeña importantes roles como estándares globales en colaboración con otras organizaciones internacionales. Organiza actividades y proyectos educativos y científicos. Organiza congresos, conferencias y reuniones especializadas para los especialistas en medicina de laboratorio. A través de su liderazgo e innovación, la IFCC se destaca en nivel científico, calidad de diagnóstico y terapias para pacientes de todo el mundo. La IFCC construye sobre el profesionalismo de sus miembros para brindar la mejor calidad y servicios para los pacientes. La IFCC es una federación con 87 sociedades nacionales, miembro plenas de química clínica y medicina de laboratorio. Representa unos 45.000 químicos clínicos, científicos y médicos especialistas en la laboratorio y tiene 51 miembros corporativos en las principales áreas de desarrollo de laboratorio clínico. El Congreso Mundial de la IFCC se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Estambul, Turquía. Es el centro de convenciones más importante de la ciudad, con diferentes salas para conferencias, reuniones y talleres. Cuenta con una gran área de exhibición y un auditorio con capacidad para 3.700 personas. La inscripción de costo reducido al Congreso Mundial de la IFCC finaliza el 30 de abril. Inscripciones en la página en internet www.istanbul2014.org. Premios distinguidos de la IFCC 2014 en reconocimiento a los logros obtenidos en las investigaciones sobre medicina y cuidado de la salud y en los avances en la química clínica y medicina de laboratorio. Dr. Matthew McKean, de Canadá. Dr. Robert Dufour, de Estados Unidos. Dr. Carl Bertis, de Estados Unidos. Dr. Francis Parani, de Estados Unidos. Profesor Mario Plevani, de Italia. Dr. Gregory Miller, de los Estados Unidos. Dr. Geoffrey Bayer, de los Estados Unidos. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. Estamos en El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El doctor Adolfo Quesada Chanto, licenciado en Microbiología y Química Clínica, Universidad de Costa Rica. Doctorado académico, Universidad de Braunschweig, Alemania. Postdoctorado, en el Centro para la Investigación Biotecnológica de Alemania y en el Centro de Desenvolvimiento Biotecnológico Santa Catarina, Brasil. Es investigador en varias instituciones, entre ellas el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales, y es profesor de la Maestría Académica en Ciencias de Alimentos y coordinador del curso Biotecnología, Facultad de Microbiología, Universidad de Costa Rica. Actualmente es director del Laboratorio Clínico de la Clínica Dr. Carlos Durán, Caja Costarricense del Seguro Social y miembro del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. En esta oportunidad nos realiza una síntesis del desarrollo del 16º Congreso Nacional de Microbiología Parasitológica y Patológica Clínica, que se llevó a cabo a finales del año pasado en Costa Rica.
En este programa promovemos aquellos congresos, aquellos simposios, seminarios, encuentros que permiten el avance, la propulsión de la profesión. En noviembre del año que pasó se realizó en Costa Rica el 16º Congreso Nacional de Microbiología, Parasitología y Patología Clínica, cuyo lema fue Retos de la Microbiología para el Siglo XXI, y su director, el doctor Adolfo Chanto. Doctor, este es un encuentro frecuente en Costa Rica, se hace regularmente. ¿Cada cuánto hacen estos congresos nacionales?
Silvana, se supone que es cada 2 años, pero llevábamos como 5 sin hacer. Por mucho tiempo se mantuvo, pero la última junta directiva, no sé qué le pasó, el colegio, que es el colegio profesional, el colegio de microbiólogos, es el encargado de organizarlos. Y por alguna situación llevamos 5 años sin congreso, pero ya hicimos uno. Y ahora se supone que en 2 años es otro.
Es una actividad conjunta entre varias asociaciones. ¿Siempre se hace de la misma manera?
Sí, es el Colegio de Microbiólogos, la Universidad de Costa Rica, que es la única que gradúa microbiólogos actualmente, porque ahora una universidad privada que se llama UCIMED también empezó con la carrera de microbiología, pero van solo por el segundo o tercer año. Todavía no ha graduado ningún profesional, pero he de suponer que cuando ya comiencen a graduar profesionales, ellos también formarán parte, porque ya es otra universidad que también gradúa profesionales microbiólogos. Y luego son 2 asociaciones, la Asociación de Microbiología y Parasitología y la Asociación de Hematología. Solo que este año la Asociación de Hematología no participó, y seguro que el próximo año participarán.
¿Por qué abrió con una clase magistral de influenza? ¿Es crítico el tema en Costa Rica?
La verdad que no. Aunque todos nos estamos vacunando y a todos nos vacunan, pero es más por ser una cuestión mundial, algo que todo el mundo está como con las antenas paraditas y quiere saber más del tema. Sabemos que la influenza puede ser en algún momento una pandemia, convertirse en algún momento una pandemia. Entonces, por lo menos saber algo básico de la influenza. Don Wilfrido Clará es de Estados Unidos, él es de la Organización Mundial de la Salud. En verdad nos llegó a hablar mucho sobre la vacuna. Aunque el tema dice influenza, que quedó muy abierto, pero él habló sobre la eficiencia de las vacunas. ¿Cuándo vacunar? Y nos demostró, por ejemplo, con los datos que él tenía, que estábamos vacunando en un mal momento en Costa Rica. Además habló de los 2 tipos de influencias que hay, entre comillas, allá en el sur y aquí en el norte. Y verificaron que los virus que nosotros tenemos son del norte, entonces nosotros tenemos que vacunarnos con la vacuna adecuada y en el momento adecuado. Es que la charla estuvo más interesante de lo que esperábamos.
Otro tema que fue central es el tema del dengue. ¿Cómo está Costa Rica en este aspecto, esta problemática que está extendiéndose en el continente?
Sí, es correcto. El dengue llegó ya hace varios años para quedarse. Pasó a ser endémico. Cada vez que empieza la temporada de lluvias, comienza el dengue. Por dicha, en el país el sistema de salud es bastante bueno. Entonces, no se nos muere casi personas de dengue, por más que son muchos los pacientes que les da la enfermedad. Pero así que haya muerte por dengue es muy escaso. Eso es organización de la población, porque la población es la que tiene que organizarse y de alguna manera ayudar a erradicar al vector. Porque nada se consigue con que el Ministerio de Salud anda fumigando por todos lados y al momento otra vez va a estar el mosquito ahí si las personas no descacharrizan. Se encarga de que las llantas, las ruedas viejas de los camiones, las canoas, todo eso hay que estarlo vigilando, pero la población no lo hace, la población no ha sido bien educada. Y eso quedó claro ahí en el Congreso.
Ajá. Además, hay otro tema que también fue central y que también recorre los países, que es el de la resistencia a los antibióticos.
En Costa Rica tenemos un instituto que es parte del Ministerio de Salud, que es el encargado de la vigilancia de todo eso. Cada vez están apareciendo cepas resistentes a beta-lactamasas o esas cosas más complicadas ahora, que antes no estaban. Entonces, por supuesto que es un problema para todos. Las mismas compañías farmacéuticas ya están dejando de producir antibióticos porque no les es negocio. Entonces, como que nos puso más como más miedo todavía la resistencia, porque si cada vez vamos a tener más resistencia y cada vez menos antibióticos, no deja de ser un problema. ¿Por qué hacen menos antibióticos? Porque ya dejó de ser negocio, porque a los 3-4 años ya hay bacterias resistentes y el antibiótico tal vez ya deja de usarse. Y aquí un compañero demostró que ya en la naturaleza, en los residuos, en los fondos de los ríos y todo eso, se encuentran bacterias que ya tienen resistencia, que por ahí andan los genes de resistencia.
Y siguiendo con las problemáticas sanitarias, malaria no pudo estar afuera. ¿Cómo está el tema en Costa Rica?
Costa Rica es endémica también desde hace no sé cuántos siglos o años, pero es poco lo que hay, en el sentido de que no es como el dengue, que el dengue, el vector ya está en todas partes. Mientras que, por suerte, el vector de la malaria no sube de ciertos metros sobre el nivel del mar, entonces se encuentra localizada la enfermedad lo que es en las áreas costeras, sobre todo en el Caribe. Pero es poquito, si lo comparamos con el dengue. De vez en cuando, tal vez hay un pico, pero se encuentra más endémico en ciertos lugares.
Una de las mesas hablaba de efectos estructurales, genéticos y fisiológicos de tetraciclinas en sedimentos asociados a las actividades agrícolas. El tema de la residualidad de la actividad agrícola, ¿está siendo tomado más en cuenta en su país?
Este compañero César Rodríguez Sánchez, que fue el que habló de los efectos estructurales, genéticos y fisiológicos de la tetraciclina en sedimentos, nos habló eso, de que él está encontrando los genes de resistencia en sedimentos de ríos que han pasado por lugares donde la actividad agrícola es alta y los está encontrando. Él es uno de los que va en esa punta de investigación, pero no ha pasado de eso. El César Rodríguez y su grupo de investigación en la Universidad de Costa Rica, me imagino que seguirán estudiando más, no solo buscar los genes, sino en la población analizar eso. No deja de ser un problema, porque por ejemplo, uno quiere comer sano, come ensaladas, pero si las ensaladas han sido bañadas en antibióticos para que la lechuga se haga bien verdecita y todo eso, no deja de ser un problema. Y en verdad en Costa Rica, ay, como en todos nuestros países, los ministerios a veces no hacen su trabajo y a veces no controlan adecuadamente el uso de todos estos antibióticos a nivel agrícola. Lo que sí hay es, por suerte, aunque está apenas empezando, lo que es las cosas que han sido cultivadas por agricultura orgánica.
Este tipo de presentaciones ha de haber sido más que de interés para representantes del gobierno, los que pueden fijar políticas agrícolas en este sentido o establecer los controles necesarios. ¿Hubo representantes del gobierno?
Lastimosamente, no. Se les invita, por ejemplo, se les invitó para que fueran parte de la mesa principal del día de la inauguración, a la ministra de Salud, a la universidad, a otras personas, y todos enviaron sus representantes. Ninguno vino así como muy interesado y solo llegaron a la inauguración, ya como quedarse, aunque a todos se les envió el programa. Vieras que no pasa, así no sabe.
También hubo un tema súper original, el tema primer banco público de sangre de cordón umbilical en Costa Rica. Así se llamó la mesa. ¿Cómo es eso? ¿Un banco público de células madre de cordón umbilical?
Sí, en el país hay dos bancos de cordón umbilical. Vos sabés que la ciencia va más rápido que lo que la regulación puede avanzar. Empezó uno de cordón umbilical a ofrecer, por ejemplo, qué sé yo, ir a tomar el cordón umbilical, lo congelaban, lo guardaban y le cobraban $1,000 a la persona y luego $100 al año por mantener eso congelado. Y eso no estaba regulado. El Colegio de Microbiólogos intentó regularlo y por lo menos exigir que tiene que ser un microbiólogo y ojalá un inmunohematólogo o hematólogo el que esté a cargo de eso. Y se logró. Pero eran privados, como yo le estoy diciendo, cobraban bastante por mantener su cordón umbilical. Pero en el hospital de niños, que es referencia en Costa Rica, se inauguró este primer cordón umbilical. Priscila Orlich, la doctora, fue a Japón varios años, ha estado muy bien entrenada en lo que es esto. Y ahora se ofrece al público el congelar la sangre de cordón umbilical, como usted dijo, para un posible uso de células madres para un futuro. Pero eso tiene que solicitarlo el paciente en algún momento.
Ojalá se replique en otros países y también existan estos bancos públicos a disposición de la gente. Estuvieron tratando el tema de intoxicaciones por abuso de drogas medicamentosas. También fue un tema central, y es porque es complicado el tema en Costa Rica.
La automedicación es un problema en Costa Rica y en todo el mundo. Es una ventaja que en Costa Rica la salud es social y es para todo el mundo, pero entonces la gente cree que los medicamentos son como dulces, ¿verdad? Los mal utilizan, los tienen ahí guardados, sienten un día un dolor, van y se toman una en vez de ir a la clínica. Tienen tantos guardados de tantas veces que han ido a la clínica o al hospital a ser atendidos, que las utilizan verdaderamente mal. Los antibióticos últimamente sí, ha habido una campaña muy fuerte donde se le dice al paciente, usted se toma el primero y aunque se sienta mal, se toma hasta el último, para evitar lo que ya sabemos, lo de la resistencia. Pero la automedicación es un problema, yo creo que en todo el mundo. Por pereza ir a visitar al médico, la gente se cree que puede tomar lo que una vez le habían dado para un dolor de cabeza, entonces seguir tomando. Pero ahí era más sobre las drogas de abuso, que no dejan de ser un problema en el país. Las anfetaminas, las benzodiazepinas y todo eso que a veces toman en exceso pacientes.
Doctor, ¿cuál ha sido el tema estrella? El que llevó más interés, más gente y más comentarios.
Creo que la del doctor Wilfrido Clara, la primera, la influenza. Y esto de la vacunación fue lo más bonito. Además de que fue como en el salón principal donde estábamos todos. Luego, como usted ve, se iban dividiendo en dos. El de obtención y uso plasma rico en factores de crecimiento, que vos no hablaste, pero el martes en la mañana también estuvo muy bonito. Y ese es otro problema, porque ahí es cuestiones de gremios. Aquí, por ejemplo, un médico no sabe sangrar, no sabe tomar una muestra de sangre. Si acaso sabrá poner una vía, porque el encargado de la sangre es el microbiólogo, el encargado de poner vías es la enfermera o el enfermero. Y ahora que el plasma rico en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas está muy de moda, que con eso todos los deportistas se curan mucho más rápido, hasta los animalitos, ahora los perros y todo esto está siendo tratado con plasma rico en factores de crecimiento, todo el mundo quedó ahí boquiabierto de todo en lo que se puede utilizar el plasma rico en factores de crecimiento. Pero lo malo es que ahora los médicos, por ejemplo, se compran una centrifuguita y ellos mismos están empezando a hacerlo. Para hacer un plasma rico en plaquetas, primero hay que saber cuántas plaquetas tiene el paciente inicialmente. Eso un médico no lo hace. Hay que hacer, por ejemplo, un cultivo para saber que no esté contaminado lo que uno le está inyectando al paciente, y eso no lo hacen. Todo ahora el Colegio de Microbiólogos intentó regular eso y decir que la obtención del plasma rico en plaquetas es una cuestión del microbiólogo. El que le toca colocarlo es el médico o el odontólogo, porque ahora hasta los odontólogos están usando el plasma rico en plaquetas para un montón de lesiones.
Habiendo sido uno de los organizadores de este encuentro, ¿qué regusto le quedó? Porque falta un poco menos de 2 años para la realización del siguiente. ¿Qué quedó de este encuentro extenso que tuvieron en Costa Rica en noviembre del año pasado?
Creo que estuvo muy bueno. El viernes anterior al lunes ya se habían vendido todas las entradas, faltando 3 días. Eso denota que fue mucha gente y que tuvo mucho éxito. A la gente le gustó mucho, creo que salió muy contenta. Si hubiéramos hecho una encuesta de satisfacción, hubiéramos tenido una nota muy alta. El tema era retos de la microbiología para el siglo XXI, pero si vos lo ves ahí, hay de todo un poco. Los retos continuarán. Creo que todos los congresos deberían llamarse igual, porque verdaderamente los retos de la microbiología, que en Costa Rica, yo no sé en otros países, es una especialidad o una carrera que no hay. ¿Quién hace la microbiología en otros países? A veces son farmacéuticos, a veces son hasta biólogos o médicos. Algo así como el microbiólogo que hay en el país, no existe. Un profesional que no es médico, pero sabe mucho de medicina y que es el encargado de hacer todos los exámenes de laboratorio, el control de calidad, etcétera. Entonces, por eso es que la microbiología aquí en el país es importante, tenemos que seguirle dando importancia, seguir peleando por nuestros nichos de trabajo a nivel profesional y, por supuesto, haciendo más congresos para que se note que estamos más ahí e informar más a nuestra gente de todas estas cosas tan interesantes. Porque le digo, la mayoría de las cosas ahí la gente ni sabía que pasaban. Lo del banco público, lo del plasma rico en plaquetas, todas esas cosas. Y un tema que hubo ahí, que también tuvimos 2 o 3 participantes sobre el Alzheimer y marcadores que en un futuro o a mediano plazo se puedan usar para clínica, biomarcadores. Está muy interesante. Y va a seguir.
Claro, que estos congresos muestran cosas que a veces no se conocían. Ahondan en otras de las cuales se tenía información desactualizada y básicamente sirven para el intercambio y para la promoción de la profesión. Muchísimas gracias, don Adolfo.
Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego.
Gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de infobioquímica.com.
Infobioquímica.com.
Un modo de mejorar y mejorarnos en el mundo de la bioquímica clínica. CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. A continuación, el doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología diagnóstica del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes Mesa, en Xalapa, Veracruz, México, hoy Instituto de Oncología. Es catedrático e investigador de las asignaturas de serie blanca, serie roja y hemostasia de Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México, teoría y laboratorio.
Buenas tardes, doctor Enrique González, gracias por recibirnos. Estábamos en la radio El Microscopio para toda Iberoamérica.
Muchas gracias, muy buen día. Estamos desde México y le agradezco su invitación y el poder compartir todo el conocimiento adquirido durante 20 y tantos años para poderlo compartir con todos los que lleguen a escuchar el programa que ustedes dirigen.
Muchas gracias. Estamos también con la doctora Patricia Gentili, quien comenzará ahora con las preguntas.
¿Nos cuenta sobre la importancia de la morfología en el diagnóstico de leucemias?
Claro que sí. Miren, para nosotros y para todo el personal que está adscrito a los laboratorios clínicos, es un poco difícil la morfología, casi nadie le quiere entrarle a describir células blásticas. Sin embargo, si nosotros aprendemos a conocer a la celularidad desde su línea de maduración, en el momento que se nos presenten a nosotros células blásticas, para mí es importantísimo, y eso se los explico a los muchachos, a mis estudiantes, que el conocer si el citoplasma es basófilo, si la cromatina es fina, todos esos argumentos del por qué son en esas condiciones, les va a resultar facilísimo su diagnóstico, ya que eso va a redundar en un pronto diagnóstico y en beneficio del paciente, sin necesidad de ayudas posteriores con equipos o tinciones más sofisticadas o con inmunofenotipos, ya que a partir de ahí partimos en un inmunofenotipo qué marcadores, de qué linajes vamos a hacer uso para el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces el diagnóstico realmente parte de ahí, de la morfología, y si nosotros le entendemos, todo va a ser muy fácil.
¿Nos describiría la importancia de la tinción de azul cresil brillante en el diagnóstico de las mismas?
Yo les hice enviarles unas imágenes en las cuales nosotros veíamos los blastos marcados con azul de cresil. Esta tinción ocurre hace algunos años atrás, en donde nosotros nos percatábamos, un servidor, que las células blásticas, a todos los pacientes que nosotros tenemos para diagnósticos de cáncer, en el caso particularmente de las leucemias, les montamos reticulocitos porque presentan anemia. Sin embargo, además de los reticulocitos, veíamos nosotros que esos blastos o esos artificios que estaban allí se teñían de color azul. Entonces empezamos nosotros a hacer una infinidad de estudios, sobre todo contratinciones, que ahí también les mandé, para ver si específicamente esos blastos, o lo que yo sugería que eran blastos, pues eran marcados verdaderamente con la tinción, y obtuvimos resultados satisfactorios, y nos dimos cuenta que también la tinción nos podía auxiliar morfológicamente a los blastos, ya que los pacientes, cuando están en tratamientos con quimioterapia, esa celularidad a veces nos encontramos que es muy rara, no es muy específica a la literatura tradicional. Sin embargo, como nosotros vimos que en el nucleolo hay RNA ribosomal, nosotros demostramos que en el reticulocito son cúmulos y cientos de ribosomas. Por tal motivo, concluimos que lo que estaba ahí podía teñirse con azul de cresil brillante y demostrarlo así. Y yo le llamé en ese momento y hasta la fecha que es un regalo para el mundo, porque en los laboratorios no convencionales, que no tienen mucha sofisticación en equipos automatizados, esa es una atención que les va a permitirles auxiliarse morfológicamente cuando tengan la duda de si es una célula blástica o no lo es. Acá en México existen campañas en las zonas rurales, y van jóvenes que todavía no están ávidos en la morfología. Sin embargo, hoy por hoy les empieza a auxiliarle en ese sentido para demostrar que es una célula blástica, y en su caso tener presente una leucemia. Con el simple hecho que a nosotros nos digan el paciente tiene blastos, ya nosotros, cuando es referido a nuestra institución, ya nosotros, para nosotros es ganancia, ¿no? Porque ya va encaminado, y ya nosotros ya verificamos que es mediante distinciones específicas. Si es linaje mieloide, pues hacemos mieloperoxidasa; si es linfoide, hacemos PAS, y así sucesivamente para los siguientes estudios como el inmunofenotipo, y así el diagnóstico más pronto.
Le hago un comentario a los oyentes. Hemos adjuntado todas las imágenes que usted nos ha enviado, la puede encontrar el oyente junto con su entrevista.
¿Esta tinción definiría, como bien nos explicó, bien la célula blástica y nos permitiría determinar el linaje?
No. Fíjese que al principio era una inquietud que yo tenía particularmente. Sin embargo, se presenta como tanto en línea linfoide como línea mieloide. El objetivo final es demostrar que esa célula es blástica. Ya el médico clínico que va a dar el tratamiento, pues ya demostrándole nosotros que es una leucemia linfoblástica o una mieloblástica, buscará el esquema adecuado. Pero para nosotros es el auxiliar definitivo además de la tinción de Wright o alguna otra tinción específica, nos va a auxiliar morfológica y exclusivamente que esa célula que está presente ahí es un blasto. Fíjense, hace unos días tuvimos nosotros un niño con una leucemia que, si nosotros veíamos la citometría hemática completa, era un paciente normal. Sin embargo, cuando nosotros vimos, porque tenemos que revisar si no está en recaída, sin embargo, cuando estábamos en la revisión de su laminilla, notamos que habían células que parecían blastos, sin embargo, adquirían la característica de un linfocito atípico, un linfocito T activado. Por lo tanto, entonces yo sugerí al cuerpo de tratamiento que el paciente no se encontraba en recaída, que probablemente tenía una mononucleosis infecciosa ocasionada por, no sé, toxoplasma, rubiola, cetomegalovirus o herpes, y se mandaron a hacer anticuerpos para Epstein-Barr, además de hacer un estudio clínico si no teníamos alguna enfermedad exantémica de la infancia. Y todo el equipo que nos reunimos para demostrar este caso, concluimos y marcamos a las células, y también esos linfocitos, como están activados y están en proceso de maduración, son células, como tienen una basofilia, y entre más basófilo sea ese citoplasma, esa célula me indica que es más inmadura la célula. Sin embargo, es activada y está defendiendo de un proceso viral, además de haber presentado natural killer, muchos linfocitos que estaban adosados a los eritrocitos, y no era una leucemia en recaída, era una cuestión secundaria a un proceso primario. Entonces sí nos permitió a nosotros diferenciar a esos linfocitos de una patología primaria.
¿Podríamos decir que esta atinción permitiría a un laboratorio no especializado identificar oportunamente una leucemia y ser más rápido en el diagnóstico?
Claro, de hecho, ya lo he compartido, ahorita es con ustedes, y en congresos anteriores, como por ejemplo el de patología clínica en Quito, en otro internacional en la Ciudad de México, en Cancún, ya hemos expuesto el trabajo. Sin embargo, ahorita está ya en que la publicación ya está hecha, nada más estamos en espera de la impresión de la revista, en una revista que se llama CONAQUIC, México es la Confederación Nacional de Químicos Clínicos. Entonces, en México, allá a diferencia en Sudamérica, atienden los laboratorios los químicos clínicos, y en Sudamérica son los bioquímicos, los patólogos, y entonces, eso para mí, verdaderamente, como les decía yo al principio, que la enseñanza no se cobra, se comparte. Y este tipo de cosas, para poder ayudar a alguien en una comunidad muy alejana, a un centro donde exista un laboratorio de atención inmediata, pues les va a poder ayudar a un joven o a alguien que no está experimentado en eso. Día a día nosotros nos enfrentamos en nuestro instituto con patologías, no nada más de origen de la sangre, sino cervicuterino, mama y demás, donde estamos viendo si hay tránsito de células ajenas a tejido hematopoyético. Y eso el promedio profesional no lo maneja. Entonces yo considero nuevamente y les reitero que esa atención con las imágenes que yo les mandé, y si ustedes pueden proporcionarle al que guste que yo les pueda brindarles la atención en ese sentido, adelante, puesto que esto es para todo México y para todo el mundo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, se hizo una búsqueda internacional si había algo descrito en ese sentido. Sin embargo, no hubo nada. Amigos de Sudamérica, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, me reportaron en su momento que no había nada. En Estados Unidos no había nada, inclusive ahora me han solicitado que en fechas futuras, primero Dios, se vaya a hacer una presentación sobre eso, ¿no? Además, ustedes pueden buscar en cualquier libro de texto que la tinción de azul de crecil solamente lo usamos para el recuento de los reticulocitos, ¿no?
Y le queríamos preguntar, esto un poco fuera del tema, pero dentro del Instituto de Oncología, que donde usted es jefe de hematología, en el diagnóstico de leucemias ustedes realizan inmunotipificación, realizan también BCR-ABL por PCR o sí. Traslocaciones, cuéntenos un poquito de lo que realizan allá.
Sí, fíjese que nosotros ahorita, antes de que fuésemos Instituto de Oncología, éramos el Centro Estatal de Cancerología. Ahorita, apenas este año, el gobierno de nuestro estado hace el bien de nombrarnos instituto. teóricamente vamos a empezar a tener insumos y recursos para poder empezar a desarrollar todo este tipo de situaciones. Nosotros, a través de la universidad en la cual yo trabajo, nosotros hacemos esos estudios. Sin embargo, ahora vamos a empezar a desarrollarlos. Para nosotros es importante, ya que el diagnóstico va a ser más rápido y más específico para cuando veamos, por ejemplo, en las leucemias mieloides, dónde está la deleción en el oncogeno ABL-BCR y qué translocación existe, porque en eso está radica el pronóstico de ese niño o de ese adulto. Entonces estamos en proceso de implementar a esas translocaciones. Ya se hicieron ensayos con trabajos anteriores buscando metodología que le salga al hospital lo más económico que se pueda, porque no se atiende un paciente, sino se atienden al mes. Estamos hablando de una infinidad de gente que está en lista de espera para poder ser diagnosticado a tiempo y tratado en tiempo. Hoy por hoy empezamos ya a hacer desde el año pasado trasplantes de médula. Vamos a tener el quinto trasplante apenas en 2 años que iniciamos este proceso, este proyecto, ¿no? Tengo adscrito a químicos y técnicos que cuando yo estoy leyendo, yo les digo, ¿saben qué? A este paciente hay que montarle PAS, a este paciente hay que montarle para que cuando lleguemos al inmunofenotipo no le haga yo tantos marcadores de linfoides y tantos, porque para nosotros eso es muy caro y para cualquier laboratorio. Entonces, una rutina básica, nosotros tenemos que hacemos 3 y 3 o 4 y 4 o 2 y 2 y con los estudios anteriores pues vamos más seguros, y con la experiencia que tiene el departamento nosotros de alguna manera pues hacemos lo más rápido y económico que se pueda.
Doctor, quienes quieran ubicarlo, quieran contactarse con ustedes, ¿por qué medio o dónde lo pueden ubicar?
A través electrónico. De mi correo, rensorlaboratorios@yahoo.com.mx.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
Você ensinando pra Elisete as canções de canção do amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além de se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor.
Visite el Clinical Chemistry Trial Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio. Continuamos con el doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, desarrollando la importancia de evaluar la morfología de la serie blanca.
Como usted menciona, los laboratorios que no están involucrados al 100% en la hematología y no tienen esa tecnología, pero créame que también me encuentro con gente que tiene laboratorios muy, muy avanzados en la tecnología, y hay gente que está laborando ahí que no lee diferenciales y verdaderamente no le hace caso a las banderas de los equipos automatizados. Nada más le pongo un ejemplo: cuando nosotros vemos la anisocitosis, los equipos tienen una RDW, es una distribución estándar de las células rojas. Él mide a esas células, nosotros las medimos ópticamente y nos da una idea y marcamos la anisocitosis en cruces. Sin embargo, el equipo no las está midiendo y tenemos que hacer, no hay más exactitud en medición en la anisocitosis que la que nos dé el equipo, siempre y cuando nuestro equipo esté calibrado. Si no, no está calibrado, pues no sirve.
Y otra reflexión que por ahí fue importante lo que usted dijo, que por ser una técnica sencilla no dejar de darle importancia, porque ahora por ahí los bioquímicos más jóvenes piensan que como ya tenemos PCR, FISH, otras tecnologías, sí, por ahí con haciendo una muy buena tinción uno puede orientar y pasar de más o menos 30 marcadores en inmunofenotipo a usted, como decía, 4 o 5.
Claro. Fíjense, y nos ahorramos, el problema es que el paciente paga el inmunofenotipo, y no le voy a cobrarle, acá en México es, hablamos de 20 mil pesos, no sé cuánto equivalga ya, pero esto es mucho dinero, para decirle, tenía esto, pero nada más utilicé 3 para llevar a cabo su diagnóstico, ¿no? Cuando nosotros hacemos esa atención, yo les digo a los muchachos, primero, nosotros debemos de tener, así como nos sabemos ciertas cosas básicas de nuestra vida, tener el concepto de qué es un colorante. Usted le pregunta a quien quiere y haga un ensayo que le defina un colorante y le va a decir algo que pinta. No, eso me lo dice mi hijo de tercer grado de primaria. Un colorante lo definimos como una sustancia capaz de fijar y de teñir una célula. Tiene un grupo auxócromo, uno cromóforo. Uno le da la capacidad de fijación y el otro le da la capacidad de teñir. Así técnicamente tienen que responder. Sin embargo, no nos los responden, porque hoy en día la tecnología, en lugar de estar viviendo un buen libro sobre su profesión, están viendo novelas, están viendo cosas que no están comprometidos. Por eso les digo que tenemos que estar comprometidos. Dicen, es que él sabe. No, espérense. De la naturaleza nos dotó 2 ojos, 2 orejas, 2 cejas, una boca, capacidades iguales. Lo único que tenemos es que ejercitar más nuestra capacidad, nuestras neuronas. Eso es todo. Las demás están pachudas, están todas flojas, no quieren trabajar porque no las podemos a leer. Yo les digo, pónganse a leer, pero les aseguro, en el momento que se pongan a leer, van a entrar en apoptosis, les digo, se van a dormir. Entonces, no podemos nosotros continuar así. Este tipo de cosas, ustedes como en su lado, así, en este tipo de situaciones, pues va a ir permitiendo que recuperemos esa generación que se perdió, porque hoy casi no lee la gente, y si ve el costo de un libro no lo quiere comprar. Yo les digo, todos los libros cuestan, todo eso es caro, y hablamos a veces de libros que dicen, es que ya no sirve porque es de algunos años. No, claro que sí sirve, y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos años tiene la Biblia? 2000. ¿Sirve o no sirve? Claro que sirve. Entonces, no me digan que ya está en desuso. Eso, créanme, que así como este tipo de situaciones, y a mis jóvenes que tengo en la universidad, trato de llevarles médula ósea, enfrentarlos a situaciones, porque no quieren enfrentar. Dígale a cualquiera, aquí hay una médula, léala, no la quiere leer, porque él se siente no especialista. Si él entendiera que ahí está la línea de maduración y empezara a buscar una por una, que agarrar un libro de texto a un lado, voy a ver al proeritroblasto, lo reviso, un basófilo, y ahí me lo voy llevando, cuando se dé cuenta ya puede leer una médula ósea, ¿no? Tenemos que recuperar, así como ustedes y un servidor, a esa generación perdida, que no sé dónde, ¿qué pasó? Si Max Winthrop se enterara de esto, se revolcaría en la tumba. Entonces, yo estoy en la posición de cuando impartimos una clase, sí los regaño y sí les digo y compartimos ese. Yo les digo, hay mucha filosofía en la hematología, pero lo verdaderamente importante no se da. En este semestre, por ejemplo, estoy dando hemostasia. Yo les digo, miren muchachos, la hemostasia es tan sencilla que la dividamos en primaria y secundaria. Primaria, plaquetas, agregación y activación. Secundaria, todos los procesos enzimáticos de la coagulación. Pero los pongo, tú eres factor tisular, tú eres célula epitelial. Para eso tuve que haberle enseñado embriología humana. Y después un poquito de hematopoiesis para que vean dónde salen las células mesenquimáticas, de dónde derivaron, de un mesodermo, de un endodermo. No son mesodérmicas. Esas mesodérmicas se convirtieron en mesenquimáticas después de las epiteliales y se llevó a cabo una angiogénesis. Ahí está el primer prototipo de un vaso sanguíneo. Y así sucesivamente, pero yo solamente se las tengo que mostrar en imágenes que nosotros a diario tenemos en el laboratorio, de cortes de tejidos, de tumores donde hay mucha irrigación, y hacemos masón, hacemos otro tipo de cosas para que puedan ver. Les voy a ver si les puedo enviar una imagen de masón para que vean el vaso sanguíneo, dónde están las células eritrocitos y neutrófilos, dónde están participando ahí en ese vaso sanguíneo. Pero así tenemos que aprender. Y nosotros como catedráticos y como profesionales de la salud tenemos que comprometernos al 100%, ¿no? Quiero decirles que realmente hay muchas cosas que tenemos en el laboratorio que las podemos hacer y ahí están. Así como la música la escuchamos en el ambiente, nada más tenemos que estar alerta para escucharla. Nosotros en la hematología tenemos las laminillas para poderlas revisar. Y ahí está el diagnóstico, nada más que no hacemos diferenciales hoy en día. En México hay muchos hospitales que si no les manda una bandera el equipo, no hacen diferencial. Y están equivocados porque, como el paciente que hace rato les comentaba, no había recaída, pero tenía una mononucleosis infecciosa. Y sin embargo, usted veía la citometría y dice, no tiene nada. Entonces se pasa, pero sin embargo el niño clínicamente tiene temperaturas, hipertermias y muchas otras cosas que nosotros pudimos contribuir. Nosotros, cuando logremos entender que somos el 90 o el 70% del diagnóstico definitivo de un paciente, el médico tratante sugiere una clínica en base a su clínica. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Esto es esto, y él dice, él va a encauzar su clínica, o le coincide o no le coincide, pero bien, casi siempre coincide lo que él cree y nosotros se lo confirmamos, pero haciendo nosotros lo que debemos hacer.
Me comentaba que estaban haciendo unos cursos, esto es en México, es en distintos lugares de Iberoamérica, y que también, ¿sí?, aprovechaban los celulares, me hizo el comentario para tomar las fotos, cosa que me resultó muy interesante su comentario.
Sí, mire, nosotros con un buen microscopio, no sé qué microscopios utilicen por allá, pero deben de tener una buena óptica, una buena resolución, para que puedan tener imágenes claras, imágenes grandes. Y va a depender también de su tinción. Hoy, nosotros en algunos años atrás necesitábamos un equipo, un aditamento para colocarlo al microscopio, una cámara fotográfica. Sin embargo, hoy en día existen unos celulares grandes que son de 12 megapíxeles hasta 8 megapíxeles y pueden tomar unas fotografías importantes. No necesito yo realmente una cámara carísima para poderla implementarla en un microscopio, ¿no?
Y me decía de los cursos que estaban dando también, ¿en México solamente o fuera de México?
No, fuera de México. Miren, aquí es donde me inviten. Aquí realmente yo comparto con la gente. Ahorita que estuve en Ecuador, el año pasado, en el Congreso de Patología Clínica, ellos hicieron el favor de invitarme y ahí desarrollamos un taller de 3 días de serie blanca, desde hematopoiesis hasta leucemias mieloides, y les di un poquito lo que era la tinción de azul de cresil. Sin embargo, en otro taller internacional de patología clínica, que fue en el 2011, si mal no recuerdo, también en Quito, desarrollamos los dos talleres, blanca y serie roja, desde una anemia por deficiencia de hierro hasta una enfermedad infecciosa. Es muy importante que nosotros veamos la morfología y qué es lo que está sucediendo ahí, de manera explícita explicado, para que puedan ellos entenderlo rápidamente, sin entrar a la filosofía de la hematología.
Quisiera dejarnos alguna conclusión final, para un cierre para la entrevista.
Yo siempre, como doy clases de hematología, para mí es importante que todos los jóvenes verdaderamente se comprometan, y no nada más los jóvenes, sino los profesionales. Yo les digo que en México y en el mundo tenemos una generación perdida en el diagnóstico, en el compromiso de poder nosotros llevar a cabo una pronta y expedita diagnóstico en tratamiento, no nada más en la medicina, sino en todo el mundo, desde el ingeniero, el arquitecto. No se compromete hoy en día el joven, y para nosotros, yo quiero dejar gente que verdaderamente, que cuando nos toque a nosotros estar en una edad avanzada, tengamos gente que es responsable y que esté comprometida con la profesión. Lamentablemente hoy en día ya no existe mucha gente comprometida. La hay, pero sin embargo no se compromete, ¿no? Entonces yo por hoy exhorto a todos los que nos vayan a escuchar y nos vayan a ver, que se comprometan desde el momento de hacer una tinción. Yo a mi gente le digo, hacer una tinción de Wright es hacer arte, ya que ahí está explícito el 90% del diagnóstico. Yo les digo en México, si hacemos cochinadas, vete a tu casa, ¿no? Eso no sirve. Mejor comprométete y haz lo que tienes que hacer.
Bueno, muy linda reflexión final. Creo que es un lindo mensaje para toda la gente joven, un lindo mensaje para todos. Realmente una tinción, como usted dice, puede valer mucho, y más para la vida de una persona, ¿no? Puede hacer una gran diferencia. Doctor, le agradecemos muchísimo su colaboración, y bueno, estamos a su disposición para cualquier nueva información que tenga, nos la deje y nosotros podamos retransmitirla en la radio.
No, yo les agradezco de parte de ustedes el poderme haber invitado y el compartir esta información, ya que va a servir de mucho, ¿no? Y ahorita, primero Dios, que vayamos allá al Congreso de Bioquímica, pues ahí les traeré brindándoles pues mi experiencia, la experiencia diario, que no de la bibliografía, sino el compartir lo que se hace a diario, porque ya que eso está ahí, radica la importancia.
Bueno, Enrique, gracias por su tiempo, y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio El Microscopio.
Un saludo.
Un saludo igualmente, y muchísimas gracias. Que tengan buen día.
El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Are the dreams all made solid? Are the dreams made real? All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She picked
pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seam.
Let's take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes.
Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs, in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, won't support like bone, dreaming of a sea street where you're inside out looking for mercy in your daddy's arms again, dreaming of mercy. From drawers that slide smooth, tugging at the darkness, word upon word, confessing all the secret things in the warm velvet box to the priest. He's the doctor, he can handle the shocks. Dreaming of the tenderness, the tremble in the hips of kissing Mary's lips. Dreaming of Mercy Street, where you're inside out, dreaming of mercy in your daddy's arms again, dreaming of mercy.
El microscopio.
22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Curso teórico y práctico de electroforesis capilar, del 5 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. El farmacéutico en empresas importadoras y o fabricantes de productos médicos. Del 6 de mayo al 3 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Inmunología de la reproducción. Del 7 de mayo al 9 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Fitoterapia, Cátedra de Farmacognosia, del 14 de mayo al 15 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico. 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos. Del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas, del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y EC, curso práctico, del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Las dislipemias en el siglo XXI. Rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de las dislipemias y prevención de la arteriosclerosis. De mayo a julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. En Ecuador, 12º Congreso Nacional y 8º Internacional de Bioquímica Clínica, Dr. José Viteri Romero, del 2 al 4 de mayo de 2014, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Guayaquil. El 30 de abril y el 1 de mayo se realizarán 3 talleres precongreso. www.cebiocliguayas.org. Actualización en hematología pediátrica, fundamentos e imágenes. Modalidad a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014. Teórico, con imágenes ilustrativas de todas las patologías y discusión de casos clínicos. 400 horas cátedra. De abril a noviembre de 2014. Asociación Bioquímica Argentina. Dislipemia y enfermedad cardiovascular. Aporte del laboratorio. Curso teórico práctico a distancia. Comienza 28 de abril de 2014. Duración 5 meses. Una vez por semana. 300 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia. Comienza 5 de mayo de 2014. Anual, una vez por semana. Teórico-práctico con autoevaluaciones. Asociación Bioquímica Argentina.
El microscopio.
Curso integral sobre la calidad analítica. Herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia. Comienza el 2 de junio de 2014. Una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre líquidos de punción. Curso a distancia. Fecha de comienzo a definir. Junio o julio de 2014. Con una duración de 3 meses. Una vez por semana, 90 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina.
El microscopio.
Errores congénitos del metabolismo. Rol del laboratorio de urgencias y especializado. Curso a distancia con fecha a definir. Asociación Bioquímica Argentina. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014. Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los 2 últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat de González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: el proyecto europeo Antidote busca un antídoto para las enfermedades que transmite la garrapata. El objetivo de la investigación es encontrar en la saliva de este artrópodo componentes que permitan prevenir las enfermedades que transmite su picadura, que porta bacterias, virus y parásitos que provocan enfermedades como la encefalitis centroeuropea, el tifus, la fiebre bovina, la babesiosis humana, la enfermedad de Lyme o la meningoencefalitis. Para algunas de estas infecciones no existe en la actualidad ninguna vacuna disponible, de manera que la prevención y la vigilancia frente a la picadura de estos parásitos son las únicas medidas que se pueden adoptar para combatirlas. El proyecto Antidote busca dar respuesta a este problema.
El microscopio.
Europa, importantes retrasos en el diagnóstico y la atención del HIV en la región. Según concluye una investigación del University College de Londres, que analizó los datos de más de 84.000 personas con infecciones por el HIV de 35 países europeos entre enero de 2000 y enero de 2011, determinó que casi 54% de los pacientes diagnosticados con HIV acude tarde a recibir atención sanitaria, es decir, que tenían un recuento de CD4 inferior a 350 células por milímetro cúbico, o la enfermedad del SIDA a los 6 meses del diagnóstico del VIH en el periodo del tiempo estudiado.
El microscopio.
Colombia. Anualmente mueren 20.000 personas por enfermedades asociadas al tabaco. Según la Organización Panamericana de la Salud, 13 de cada 100 colombianos son fumadores. A las preocupantes cifras se le suma que los consumidores cada vez son más jóvenes y el fenómeno está aumentando rápidamente en mujeres. Al año, en el mundo, se registran 6 millones de muertes ocasionadas por los efectos del cigarrillo, 20.000 en ese país, y el 10% de ellas, personas que no fueron consumidoras adictivas o activas sino pasivas. Una de las medidas que se espera sea implementada en el Plan Decenal de Salud Pública para desestimular el consumo del cigarrillo es la de incrementar los impuestos al tabaco. El viceministro de Salud indicó que el gobierno buscará para los próximos 10 años aumentar el 100% los impuestos al tabaco.
El microscopio.
Estados Unidos. El cáncer mata cada día a 7 niños a pesar de los avances médicos. En el contexto de la toma de conciencia sobre la prevención y la lucha contra el cáncer pediátrico, expertos indicaron que el año pasado pasado en Estados Unidos se diagnosticó un total de 12.600 casos de niños afectados por este mal. Aunque el tratamiento es el más común, la leucemia aguda linfoblástica tiene 90% de éxito. Sin embargo, esa tasa de éxito baja a 70-80% en el segundo cáncer más frecuente, el neuroblastoma, según cifras oficiales. La Fundación Live Like Villa, www.livelikevilla.org, busca promover la investigación científica del cáncer pediátrico y honrar la memoria de los niños que murieron a consecuencia de este mal.
Matías de Lobel, también llamado Matías de Lobel o Lobelius, fue un médico y botánico flamenco nacido en el año 1538. Estudió en Montpellier con nuestro amigo Guillaume Rondelet y se convirtió en su discípulo directo. Practicó la medicina en Amberes y en Delft, donde fue médico del príncipe de Orange. En 1584 se mudó a los Países Bajos huyendo de la guerra civil y después se trasladó a Inglaterra, donde permanecería hasta su muerte. Fue superintendente del Jardín Botánico de Hackney, fundado por Lord Such, y botánico de la corona con Jacobo I de Inglaterra. En colaboración con Pierre Pena, publicó Stirpium Adversaria Nova en 1575 y poco después Plantarum Seustripium Historia, que fue traducido al flamenco. En su Stirpium, Lobel describió 1500 especies de manera precisa, indicando las localidades donde fueron recolectadas. Era la flora existente en los alrededores de Montpellier, aunque también describió plantas de Tirol, Suiza y Holanda. Esa obra posee 268 grabados tallados en madera. Sostuvo que la botánica y la medicina deben estar basados en la observación minuciosa y exacta. Su segunda obra, Plantarum Seustripium Historia, fue más que una simple adaptación de la primera. Contenía un índice en 7 idiomas y más de 2.000 ilustraciones, la mayoría procedentes de obras de Clusius, de Dodoens y de Pierandrea Mattioli. De Lobel se la dedicó a la reina Isabel I de Inglaterra. Fue impresa por Christophe Plantin y tuvo un gran éxito. En ella ya se advierte el principio de una clasificación más correcta que en autores precedentes. El esfuerzo clasificatorio de los botánicos de esa época se concentró en general en dar una idea completa del aspecto exterior del vegetal, considerando la disposición de las ramas, la forma de las hojas, las dimensiones, el color, etc. Lobel reunió con precisión rosáceas, gramíneas, cereales y en otro grupo leguminosas, el género Oxalis, por sus folios subdivididos en 3. Se le atribuye el primer intento en la historia de clasificar las plantas según sus afinidades naturales en lugar de sus usos médicos. Es una obra importante por el texto y por los abundantes grabados para la historia de la botánica y de la medicina natural. Indica los usos de plantas y de raíces para el tratamiento de diversas enfermedades. Los nombres de plantas vienen del latín, el alemán, el inglés, el francés, el flamenco, el italiano y el español. La obra se divide en 2 partes, Stirpium Observaciones, de 646 páginas, que tenía nada menos que 1473 grabados en madera. Años después de la muerte de Lobel, Charles Plumier bautizó en su honor el género Lobelia de la familia de las campanuláceas. Murió el 3 de marzo de 1616 en Highgate, Gran Bretaña.
Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
Jamás tendremos paz. Vivir haciendo dictaduras. Te busco y no te encuentro, tu torturado cuerpo no sabe dónde está.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Adolfo Quesada Chanto, miembro del Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica. Al doctor Enrique González, especialista en hematopatología diagnóstica, México. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.